Cornelio Saavedra. El general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, 15 de septiembre de 1759, Otullo, corregimiento de Potosí, Virreinato del Perú, 29 de marzo de 1829, Buenos Aires, Provincias Unidas del Río de la Plata, fue un militar y estadista rioplatense que tuvo una participación decisiva en la Revolución de Mayo, primer paso de la independencia argentina. Saavedra fue el primer jefe del regimiento de patricios formado tras las invasiones inglesas, lo cual lo convirtió en una prominente figura de la política local. Presidió la primera junta de gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también de la sucesora de esta, la Junta Grande. Saavedra partió a liderar las campañas del Ejército del Norte, con lo cual su cargo en la junta fue ocupado por Domingo Mateu. Sin embargo, su partida fue aprovechada por opositores que reemplazaron a la Junta Grande por el primer triunvirato, destituyéndolo y cursando órdenes de arresto en su contra. Saavedra permaneció alejado de Buenos Aires y los cargos en su contra fueron retirados en 1815. Sus inicios. Criollo de familia española, Saavedra nació en la hacienda La Fombera, situada en el pueblo de Otullo, cerca de la antigua Villa Imperial del Potosí, que pertenecía por entonces al Virreinato del Perú. En la actualidad, dicho lugar forma parte de la República de Bolivia. Sus padres fueron Santiago Felipe de Saavedra y Palma, natural de Buenos Aires, y Teresa Rodríguez de Güiraldes, oriunda de la Villa Imperial de Potosí. La familia se mudó a Buenos Aires en 1767. Allí, durante su adolescencia, Cornelio asistió al Colegio Real de San Carlos, actualmente Colegio Nacional de Buenos Aires, en donde estudió filosofía y gramática latina de manera destacada entre 1773 y 1776. Sin embargo, no pudo completar la escuela porque debió dedicarse a la administración de la estancia familiar. El 17 de abril de 1788, contrajo matrimonio con María Francisca Cabrera y Saavedra, su prima hermana, que falleció el 15 de agosto de 1798. El año anterior había comenzado su carrera política trabajando en el Cabildo de Buenos Aires, donde asumiría distintos cargos administrativos. Por ese entonces, la ciudad ya había sido convertida en capital del Virreinato del Río de la Plata. En 1797 llegaría su primera oportunidad en la política al ser nombrado regidor del Cabildo y en 1801 fue elegido alcalde de primer voto. En ese mismo año se casó en segundas nupcias con doña Saturnina Otálora del Rivero, hija del coronel José Antonio Gregorio de Otálora, regidor del Cabildo de Buenos Aires y uno de los más ricos comerciantes del territorio, y de Josefa del Rivero y Cosio. En 1805 se le confirió la tarea de administrador de granos dentro de un cuerpo gubernamental que se ocupaba de la provisión de trigo y otros cereales en la ciudad. El regimiento de patricios. Su vocación militar despertaría durante la primera de las invasiones inglesas en 1806, participando en la reconquista de la ciudad. Previendo un posible contraataque inglés, el nuevo virrey, Santiago de Liniers, ordenó formar batallones de milicias organizadas según arma y región de origen. El más numeroso fue el Cuerpo de Patricios, formado por voluntarios de infantería nacidos en Buenos Aires que constituyeron tres batallones. Cada batallón podía elegir a sus propios jefes, incluso a su comandante, y el Cuerpo de Patricios eligió a Saavedra. Este regimiento aún existe en la actualidad, con el nombre de Regimiento de Infantería Número 1, y ha recuperado el nombre histórico de Patricios. Estaba dividido en tres batallones, comandados por Esteban Romero, Domingo Urien y Manuel Belgrano, quien luego dejaría ese mando a Juan José Viamonte. A principios del año siguiente, tuvo lugar el nuevo ataque inglés. Cornelio Saavedra marchó hacia Montevideo, pero no llegó a tiempo y no pudo impedir el sitio de Montevideo. En consecuencia, se limitó a retirar todos los elementos de defensa de la colonia del Sacramento para trasladarlos a Buenos Aires y fortificar la ciudad. Poco después, se producía la segunda invasión a Buenos Aires, El ejército invasor contaba con 8.000 soldados y 18 cañones, lo cual superaba ampliamente a los 1.565 hombres, 6 cañones y 2 obuses utilizados para la primera invasión. Luego de una victoria inicial en el combate de los Corrales de Miserere, se ingresó a Buenos Aires 2 días después, el 5 de julio. Encontraron una ciudad ampliamente preparada para resistirlos, al punto de que incluso las mujeres, los niños y los esclavos participaban de la defensa. 2 días después, el general inglés John Whitelock accede a rendirse, deteniendo el ataque y retirando las fuerzas inglesas de Montevideo. Luego de la exitosa resistencia contra la ocupación, las relaciones entre los habitantes de Buenos Aires se vieron modificadas. Hasta entonces, los criollos, los nacidos en el continente americano, siempre habían sido relegados en la toma de decisiones y las disputas de poder. Con la creación de las milicias criollas y el hecho de que la victoria se alcanzara en ambos casos sin intervención militar de la metrópoli, comenzaron a manifestarse sectores que, en distintos grados, abogaban por modificar la situación establecida y tener una mayor presencia e influencia en el gobierno. Saavedra fue una de las figuras claves de dicha situación, ya que comandaba al regimiento más numeroso y su postura era entonces decisiva en las disputas. Desde 1808 participaría en las reuniones de la Sociedad de los Siete en la Jabonería de Hipólito Vieites y en la Casa de Rodríguez Peña, en donde se discutían los pasos a seguir para alcanzar sus objetivos. Saavedra se destacaría por un enfoque más prudente y calculador respecto de las medidas para llevar adelante la revolución que contrastaba con el apasionamiento de Juan José Castelli o Mariano Moreno. El motín de Álzaga y la actuación de Saavedra. El 1 de enero de 1809, el alcalde y comerciante español Martín de Álzaga dirigió al cabildo de la ciudad en un intento por deponer a Liniers. Estos movimientos eran respaldados por el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, que había desconocido la legitimidad de Liniers y formado una junta de gobierno en dicha ciudad. Su idea era deponer al virrey y que una junta de gobierno asumiera el control del virreinato. Saavedra, al mando de las milicias criollas, reaccionó rápidamente y logró desbaratar este intento. Sus principales impulsores fueron desterrados a Carmen de Patagones. Unos meses más tarde, para detener las disputas, la Junta de Sevilla resolvió que Liniers fuera reemplazado por Baltasar Hidalgo de Cisneros. Durante la crisis de mediados de 1809, por el reemplazo del virrey Liniers, Saavedra tuvo algunos contactos con el carlotismo, es decir, la tendencia que pretendía entronizar en el Río de la Plata a la princesa Carlota Joaquina de Borbón como paso previo a la independencia de España. No obstante, el apoyo de Elío y de Liniers al nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, le dejó en claro que aún no era tiempo. De modo que, tras una carta de apoyo a la princesa, que no tuvo consecuencia alguna, se negó a secundar a sus partidarios en esa política. Saavedra calculaba como inevitable que España cayera ante las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y consideraba que el momento más propicio para ejecutar un movimiento revolucionario sería cuando llegaran las noticias de la victoria napoleónica. La Revolución de Mayo. En mayo de 1810 llegó la noticia de la caída de toda España en manos francesas, excepto en Cádiz, donde se había formado un consejo de regencia que reemplazaba a la Junta Suprema de Sevilla. Dicha noticia desencadenó el proceso conocido como Revolución de Mayo. La dirección del mismo estuvo en manos de un grupo secreto integrado por Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Mariano Moreno e Hipólito Vieites, entre otros. Estos necesitaban el apoyo de Saavedra y los demás jefes militares para actuar, ya que sin ellos no habrían tenido el poder para enfrentarse al virrey. Años más tarde, en carta a Viamonte, le diría: «Es verdad que Peña, Vieites y otros querían de antemano hacer la revolución, esto es, desde el 1 de enero de 1809, y que yo me opuse porque no consideraba tiempo oportuno. Es verdad que ellos y otros, incluso Castelli, hablaron de esto antes que yo, pero también lo es que a dar la cara en lo público, aun cuando yo les decía que lo hiciesen y que yo aseguraba no tener oposición a nada. En sus tertulias trataban, trazaban planes y disponían, mas personarse para realizar lo mismo que aconsejaban o querían, ¿quién lo hizo? ¿Se acuerda usted que mis respuestas fueron siempre no es tiempo y lo que se hace fuera de él no sale bien? Cuando se tuvo conocimiento de la caída de la Junta de Sevilla, el coronel Viamonte llamó de urgencia a Saavedra, que estaba en el campo. Le expusieron la noticia y las reacciones y le preguntaron, ¿aún dirá usted que no es tiempo? También le mostraron la proclama que acababa de publicar Cisneros, convocando a un cabildo abierto para decidir qué hacer. Saavedra la leyó y dio su famosa respuesta. Señores, ahora digo que no es solo tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. Cisneros citó a Saavedra y a Martín Rodríguez el 20 de mayo y les exigió apoyo en contra de una posible insurrección. Ambos se negaron. Saavedra argumentó a Cisneros que debía renunciar debido a que la Junta de Sevilla que lo había nombrado ya no existía. Ante la situación, Cisneros aceptó permitir la realización de un cabildo abierto, que le había sido exigido por Castelli y Rodríguez el día anterior. Al día siguiente, una multitud armada, encabezada por Domingo French y Antonio Beruti, ocupó la Plaza de Mayo exigiendo la realización del cabildo abierto, ya que dudaban de que Cisneros lo realizara. Saavedra desconcentró a la multitud asegurándoles que el regimiento de patricios respaldaba sus reclamos. El 22 de mayo se celebró un cabildo abierto, en el cual se manifestaron diversas posturas respecto de la legitimidad y autoridad del virrey o su ausencia, y en consecuencia, si éste debía permanecer en el cargo. Saavedra se mantuvo en silencio durante la mayor parte, mientras esperaba su turno para hablar. Entre otros, los oradores más importantes fueron el obispo Benito Luey Riega, Juan José Castelli, Ruiz Huidobro, Manuel Genaro Villota, Juan José Paso y Juan Nepomuceno Solá. Saavedra fue el último en hablar, proponiendo que el mando se delegase en el cabildo hasta la formación de una junta de gobierno, en el modo y forma que el cabildo estimara conveniente. Hizo resaltar la frase de que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando. Al realizarse la votación, la postura de Castelli se acopló a la suya y dicha postura conjunta fue la que finalmente se impuso con 87 votos. El cabildo nombró una junta presidida por Cisneros, con 4 vocales, 2 españoles y 2 criollos. Estos últimos eran Castelli y Saavedra. En principio juraron el cargo, pero ante la presión de Belgrano y su grupo y la agitación del pueblo y las milicias, renunciaron esa misma noche. La maniobra de nombrar una junta presidida por Cisneros era considerada contraria a la voluntad del cabildo abierto. El día siguiente, 25 de mayo, a pesar de la enérgica resistencia del síndico Julián de Leiva, el cabildo fue forzado a aceptar una nueva lista, formada por un acuerdo entre partidarios de Saavedra, Belgrano y Álzaga, en que cada sector aportaba 3 miembros. El presidente de la primera junta de gobierno resultante fue Cornelio Saavedra. Su nombre oficial fue Junta de Gobierno para la Reafirmación de los Derechos Soberanos del Rey Fernando VII. La primera junta. El papel del presidente fue de mediador más que de impulsor de las políticas revolucionarias. Este último papel fue cumplido por Juan José Castelli y su secretario de gobierno, Mariano Moreno. Moreno y Saavedra se transformaron en los principales referentes de la disputa interna que tuvo lugar sobre las distintas visiones sobre el significado de la revolución. Los morenistas aspiraban a generar cambios profundos en la sociedad, mientras que los saavedristas buscaron solo la llegada de los criollos al poder, pero manteniendo la continuidad del ordenamiento social del virreinato, del cual se consideraban sus herederos. Moreno pensó en disminuir la influencia de Saavedra y para ello se creó un nuevo regimiento de milicias, cuyos oficiales eran seguidores de Moreno y su grupo, el Regimiento América, cuyos jefes eran Domingo French y Antonio Luis Beruti. Esto debilitaba la posición de los jefes militares, entre ellos Saavedra. Poco después de la Revolución de Mayo, el ex virrey Santiago de Liniers comenzó a organizar una ofensiva contrarrevolucionaria desde la ciudad de Córdoba, la cual fue rápidamente derrotada por Francisco Ortiz de Ocampo e Hipólito Vieites. Estos, sin embargo, no quisieron ejecutar a Liniers, ya que Ocampo había luchado junto a él durante las invasiones inglesas, y en lugar de ello mandaron prisioneros a todos los cabecillas a Buenos Aires. Cornelio Saavedra firmó la orden de matar con arcabuz a todos, al igual que toda la Junta, con la excepción de Manuel Alberti, que se excusó por su condición de sacerdote. Durante un banquete militar en festejo por la victoria en la batalla de Suipacha, Moreno pasó por la puerta del cuartel y el centinela no lo dejó entrar ya que no lo reconoció, lo cual ofendió mucho al secretario. Esa misma noche, el oficial Atanasio Duarte, en un alto estado de ebriedad, ofreció a Saavedra una corona de azúcar y brindó por el primer rey y emperador de América, don Cornelio Saavedra. Al día siguiente, cuando le contaron dicho incidente, Moreno lanzó el decreto de supresión de honores, por el cual se suprimían los privilegios reservados para el presidente de la Junta que solían corresponder al virrey, y se castigaba al oficial bajo el argumento de que un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener expresiones contra la libertad de su país. A pesar de que el decreto le quitaba privilegios, Saavedra lo firmó sin comentarios. El 27 de mayo se había enviado una circular para invitar a las ciudades del virreinato a enviar diputados para que se incorporasen a la Junta. Estos fueron llegando hacia fines de año, pero el saavedrismo procuró que las provincias enviaran representantes afines a su línea partidaria y sumarlos a la Junta, dejando al morenismo en franca minoría. La maniobra apuntaba también a postergar indefinidamente la formación de una asamblea constituyente que redactara una constitución. Moreno veía en los dirigentes de las provincias un obstáculo para la independencia. El 18 de diciembre, los diputados del interior y los vocales de la Junta y el Cabildo votaron en una reunión conjunta si debía o no incorporárselos. Los diputados votaron por la incorporación. Saavedra votó a favor, declarando que la incorporación no era según derecho, pero accedía por conveniencia pública. Paso y Moreno fueron los únicos en votar en contra y perdieron. Moreno renunció y obtuvo una representación diplomática en Inglaterra, camino a la cual murió en alta mar debido a recibir dosis letales de un poderoso purgante por parte del capitán. Algunos historiadores, como Felipe Piña, sostienen que se trató de un asesinato orquestado por Saavedra, mientras que otros, como Félix Luna, consideran que la meta de Saavedra se limitaba a alejar a Moreno de Buenos Aires y que la muerte de Moreno se debió simplemente a una negligencia del capitán. Al enterarse de la muerte de Moreno en alta mar, Saavedra pronunció la frase: "Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego". La Junta Grande. Con los nuevos diputados y los antiguos vocales se formó la Junta Grande, de la cual Saavedra seguía siendo presidente. Sus miembros cambiaron el estilo de gobierno, deliberaron cuidadosamente cada medida y bajaron el tono extremista que había prevalecido hasta entonces. Tras algunos meses de relativa calma interna, algunos diputados del interior se unieron a las corrientes morenistas y surgió la Sociedad Patriótica. La misma era dirigida por Bernardo de Monteagudo, de tendencias ideológicas similares. Planearon desplazar a Saavedra y Funes por medio de una revolución dirigida por el regimiento de French, pero fueron delatados. En respuesta, el 5 y 6 de abril se movilizaron los partidarios de Saavedra, dirigidos por el abogado Joaquín Campana, por medio de una gran manifestación de habitantes de los alrededores de la ciudad, conocidos como orilleros, liderados por el alcalde Tomás Griguera. En la revolución del 5 y 6 de abril de 1811, fueron obligados a renunciar Vieites, Rodríguez Peña, Miguel de Azcuénaga y Juan Larrea. En su lugar, se incorporaron Campana como secretario de gobierno, Juan Alagón, Atanasio Gutiérrez y Feliciano Chiclana, aunque este último renunció al cargo, y otros. Los depuestos, junto con French y Beruti, fueron expulsados de la ciudad. Todo el poder pasó al partido de Saavedra, pero esto no mejoró mucho la situación. La sociedad patriótica seguía atacando al gobierno y la situación militar comenzó a mostrar sus límites. La expedición de Belgrano a Paraguay terminó en un desastre. La ciudad de Montevideo se negó a reconocer la autoridad de la Junta y comenzó a atacar por el río a Buenos Aires, llegando a destruir una flotilla patriótica, y a mediados de año llegó la noticia del desastre en el Frente Norte, en la Batalla de Huaqui, que significó la pérdida de todo el Alto Perú. Para levantar la moral del Ejército del Norte, Saavedra decidió ponerse al mando del mismo. Se trasladó hacia las provincias del norte, dejando como presidente de la Junta a Domingo Mateu. Esta negoció con Montevideo y comenzó a enfrentar serios conflictos internos. El puerto de Buenos Aires fue bloqueado por los realistas, que incluso intentaron bombardear la ciudad, aunque sin éxito. Caída y persecución. La partida de Saavedra fortaleció a los morenistas, que convencieron al cabildo porteño de que se debía organizar un ejecutivo fuerte. Por eso formaron un nuevo gobierno de 3 miembros, conocido como Primer Triunvirato. Además de la Junta Grande, se anularon también las juntas provinciales. A solo 8 días de su llegada a Salta, Saavedra recibió la comunicación de que había sido separado de la Junta y que debía dejar el mando del ejército a Juan Martín de Pueyrredón. Semanas más tarde, la Junta sería disuelta por el triunvirato, completando el proceso por el que todo el poder era asumido por la ciudad de Buenos Aires. El regimiento de patricios se sublevó el 6 de diciembre de 1811, reclamando el regreso de Saavedra y la renuncia de Belgrano, en el llamado Motín de las Trenzas. El cuartel fue rodeado y los intentos de negociación fueron infructuosos, ya que los patricios no abandonaban sus demandas. La protesta degeneró en combate, en la que los rebeldes fueron derrotados. 10 de ellos fueron ejecutados y los demás fueron obligados a servir a la fuerza por 10 años. El triunvirato ordenó a Saavedra trasladarse a la ciudad de San Juan, de donde pasó a Mendoza. Varias veces se cursaron órdenes de prisión en su contra, pero no llegó a estar nunca preso. Cuando el director supremo, Gervasio Antonio de Posadas, uno de los desterrados de abril de 1811, ordenó su arresto en junio de 1814, huyó a la ciudad chilena de Coquimbo y luego a Santiago de Chile junto a su hijo Agustín, de 10 años de edad. Ante la proximidad del ejército realista, por pedido de su esposa, doña Saturnina Otálora, el gobernador de Cuyo, José de San Martín, le concedió asilo en San Juan. En marzo del año siguiente, fue llevado escoltado a Buenos Aires por orden del nuevo director supremo Alvear, pero tras la revolución del 15 de abril de 1815, el cabildo lo indultó provisoriamente y le regresó su cargo militar. El nuevo director supremo, Ignacio Álvarez Tomás, lo conminó a abandonar la ciudad de Buenos Aires y le fijó domicilio en la estancia de su hermano cerca de la ciudad de Arrecifes, con excusa de ahorrarle el riesgo de sufrir represalias. Sus últimos años. Fue rehabilitado en diciembre de 1818 por orden de una comisión especial ordenada por el director Pueyrredón con acuerdo del Congreso Constituyente. Se le otorgó el rango de Brigadier General de los Ejércitos de la Nación con retroactividad a 1811 y más adelante el de Jefe de Estado Mayor. Al año siguiente asumió el cargo de Comandante de Campaña con sede en Luján. Su misión era ejercer la policía de campaña, defender la frontera contra el indio y auxiliar al ejército que estaba invadiendo Santa Fe. Logró concretar algunos acuerdos de paz con los ranqueles que resultaron poco duraderos. En 1820 apoyó el efímero gobierno de Juan Ramón Balcarce como ministro de guerra y tras su fracaso se exilió en Montevideo. Regresó a la ciudad en octubre siguiente, instalándose en una estancia en el norte de la provincia. Allí escribió su autobiografía Memoria Autógrafa, dedicada a sus hijos, en que explicaba los hechos en que le tocó actuar desde su punto de vista. En 1822 llega su retiro definitivo del ejército, aunque durante la Guerra de Brasil ofreció sus servicios, que fueron gentilmente rechazados debido a su avanzada edad por el ministro de Guerra, Marcos Balcarce. Cornelio Saavedra falleció en Buenos Aires el 29 de marzo de 1829. el gobernador Juan José Viamonte ordenó su traslado al cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires en el mes de diciembre con el respectivo homenaje. El decreto de Viamonte ordenando dicho traslado rezaba lo siguiente: el primer comandante de patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo solo quedar olvidado en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas en que el país se hallaba, pero después que ellas han terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar entera al servicio de la patria. Entre sus descendientes históricamente relevantes se cuentan su hijo, Mariano Saavedra, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1862 y 1865, su nieto, Cornelio Saavedra Rodríguez, militar chileno a cargo de la ocupación de la Araucanía, y su bisnieto, Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936.